Las 12 y 35 minutos suena la sintonía de Se ha escrito un crimen aquí en el Boulevard Magazine y es el momento de saludar como siempre a nuestros habituales, Rafael Alcaraz, nuestro médico forense que, bueno, no ejerce, pero nos ilustra con sus años de experiencia. Pone cara de me hace a mayor ese comentario.
No puedo hacer, ya soy, así que no hay problema.
Pero bueno, estás hecho un chaval, Rafa, ¿qué tal la semana? ¿Bien?
Bien, tranquila. ¿Bien?
Entre constipada y bien, ¿no?
Eso, voy camino de la constipada.
Camino de los constipados varios. Y en Iruña saludamos también al director de Pamplona Negra, nuestro escritor de cabecera, Carlos Basas, egunon.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y lo bien que le sientan las canas a Rafa.
Sí, sí, es un canoso atractivo. Es una cosa...
De los cuatro pelos que me quedan, tres son blancos.
Que no quites la ilusión a la gente, que te está imaginando ya como Paul Newman o qué sé yo.
Mucha imaginación. Ya quisiera Paul Newman.
Ya quisiera Paul Newman, claro que sí. Bueno, tenemos que hablar de un tema... Bueno, pues que la actualidad ha ido arrinconando, pero que queremos tratar en este espacio y en profundidad. Hablamos hoy del asesinato de Marta del Castillo.
Con seguridad, ¿tú sabes quién mató a tu hija?
Hombre, con sinceridad, no.
Antonio, ¿tú sabes quién mató a tu hija?
Con seguridad, no. Ni lo que pasó. A pesar de tener dos sentencias, que le han dado por buena a todo el mundo.
¿Y qué os importa más ahora mismo?
Encontrarla.
Ay, encontrarla.
Es un fragmento de la última entrevista que han concedido los padres de Marta del Castillo. Ha sido en Antena 3 con motivo de los 8 años de su asesinato. Recordemos que Marta del Castillo desapareció el 24 de enero de 2009 en Sevilla y tras varios días de pesquisas, el 14 de febrero, su exnovio Miguel Carcaño fue detenido. Confesó que la mató tras una discusión y fue condenado a 20 años de prisión que cumple en Herrera de la Mancha. Durante todos estos años, sin embargo, ha dado hasta 9 versiones de lo que ocurrió esa noche, implicando a Samuel Benítez y a El Cuco. También ha ofrecido otras tantas versiones de dónde estaba su cuerpo, pero nunca ha sido encontrado. El juez mantiene abierta una pieza separada para dar con los restos de la joven. Estos días ha ordenado que se estudie un informe presentado por la familia en el que se señala un punto del Guadalquivir que no ha sido inspeccionado hasta ahora. Al parecer, expertos realizaron inspecciones submarinas en las que se dice podrían haber encontrado una cadena suya, pero hay que ser prudentes porque el juez no ha ordenado todavía ninguna inspección.
Rafa, hay que tener prudencia cuando se habla de esta situación que ya sí arrastra, porque ha llovido mucho desde aquel 24 de enero de 2009 y se hace largo, ¿eh? Sobre todo para una familia, pero también supongo que para todos los implicados en un proceso, desde forenses a policías, a quienes están investigando, ¿no? Ya decíamos que sabemos que el informe existe, pero hay que estudiarlo y todavía no se ha ordenado ninguna inspección, ¿no?
Yo creo que es desesperante, evidentemente, para la familia, pero la gente que solemos intervenir, estás en una situación de punto muerto que no sabes por dónde tirar y realmente te crea un conflicto bastante importante.
Sí, porque hablan de un punto, Carlos, el único en el que todavía no se ha inspeccionado en el entorno del Guadalquivir, que ya es duro de decir en esta frase, ¿no? Porque eso significa que los equipos han ido, que se han generado expectativas y que una y otra vez se iban tumbando cuando se veía que no había restos. Parece que podría haber una cadena.
Bueno, el hecho de que haya una cadena tampoco significa que...
Sí, sí, es verdad que las puede arrastrar el agua, claro.
El cadáver ahí, ¿no? Aquí se juntan varias cosas, ¿no? Por un lado, ese empecinamiento extraño, estúpido, por mantenerse callado, ¿no? Por no revelar dónde está el cadáver, porque yo creo que ya desde el punto de vista penal a él no le va a suponer gran diferencia. Con lo cual, ese mantenerse callado es realmente extraño, ¿no? Y luego está el hecho de que, bueno, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, evidentemente, cada vez que se les ha señalado un sitio han acudido, pero bueno, el juez también tiene que tomar una decisión y movilizar a todo un equipo, pues conlleva lo que conlleva, no únicamente desde el punto de vista de recursos humanos, sino también desde el punto de vista económico, ¿no? Yo entiendo que para la familia eso no sea importante. Es decir, que bueno, nos han dicho que puede ser que esté aquí, que haya una cadena o que haya un vestigio creíble, pues que vaya todo el mundo ahí, ¿no? Pero quien tiene que tomar la decisión, pues bueno, son organismos del Estado y ya sabemos que esos organismos sopesan otras posibilidades, ¿no? Es decir, oiga, pues ya hemos movilizado a mucha gente durante mucho tiempo y todo ha sido inútil, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, la decisión está en manos de la justicia en este caso y veremos qué pasa, ¿no? Uh-huh.
Rafa, que suspirabas mientras hablaba Carlos, no sé si pensando en coincidencias o en la poca probabilidad de que aparezca algo a estas alturas, ¿no?
Hombre, coincidencias todas, que el aspecto que dice Carlos, que es absolutamente superfluo para la familia, que es el aspecto económico, lo que cuesta movilizar gente y el dinero que hay que mover con todo eso, también quizá desde el punto de vista de los jueces o de los que llevan esa investigación, tiene un peso específico importante y desde luego se va a hacer un correlato de la rentabilidad que pueda dar en razón a la inversión que se está haciendo. Después, claro, es que aquí el tiempo corre en contra, puesto que son 8 años. En el Guadalquivir, yo no sé si hay una zona de remanso. No lo sé. Si es una marisma, si es una zona de remanso, bueno, pues se puede buscar. Después de 8 años, ¿qué se puede buscar? El Guadalquivir tiene una fauna que no será pobre. Tiene una zona, si es un humedal, tendrá una zona de arcillosa, de fango en el fondo. Esta chica, yo creo recordar que no era una chica corpulenta, sino más bien delgadita.
Una chica menudita, sí.
Que no va a favorecer sistemas de conservación dentro del agua. Lo más lógico a los 8 años es que haya esqueletizado completamente. Uh-huh. Y la esqueletización, incluso sin aparato ligamentoso, va a suponer una distribución de restos óseos al azar. Encontrarlos, pues, realmente difícil. Importante encontrarlos desde el punto de vista de la familia, sí. Para averiguar realmente cuál fue la causa de la muerte y por qué hay ese empecinamiento en no decir dónde realmente está, pues eso sería, yo creo, que bastante difícil.
Uh-huh. Carlos, precisamente lo que llama la atención, yo creo que de medios de comunicación, lo que más inquieta desde luego a la familia es no que no se haya encontrado, sino que ha habido eso, tantas versiones diferentes, ¿no? De donde bueno, arrojaron el cuerpo. ¿Y por qué? La explicación es por qué no dicen la verdad o por qué. O
sea, ¿qué es decir, gana,
esto,
¿no?
Sí, ¿qué gana? ¿Gana algo con esto? Porque quiero decir, hay ya una condena en firme.
Bueno, es probable, y esa posibilidad hay que contemplarla, que Miguel Carcaño no tenga ni idea de dónde está realmente. Me refiero a que él es el autor confeso del asesinato, pero quizá no se deshizo del cadáver. Los que se deshicieron del cadáver no están entre rejas y pueden tener que perder, ¿no? Pues porque depende de dónde sea, pues uno puede realizar búsquedas o incluso puede haber alguna pista en algún lado, ¿no? Así que yo creo que tiene más que ver con los que están fuera que con el que está dentro, en este caso. Pero sí es extraño. Yo entiendo que la familia quiera a toda costa encontrar el cadáver, es lo que yo querría, ¿no? Pero, no sé, quizá dentro de unos cuantos años, pues alguien encuentre un hueso, alguien encuentre algo y se pueda resolver el misterio, ¿no? Ojalá.
Vamos a escucharle también a la madre en la versión del por qué no dicen dónde está el cuerpo. Y decimos lo de plural porque la familia sigue sin creerse que solo la matara Miguel Carcaño. Lo escuchamos.
A ver, cuando te lo cuenta y hay gente que te dice que con un golpe seco te pueden quitar la vida, pues en ese momento es lo que tú quieres creer, porque quieres creer que tu hija no sufre, sino que de un golpe ella pues muere, ¿no? Mi teoría es que a mi hija, si le dan un golpe, ese golpe no la mata. Y por eso no quieren que mi hija aparezca, porque a mi hija la asesinan. Y la asesinan porque después de ese golpe vino algo más.
Claro, la familia aquí, Carlos, ha vivido pues, 2 juicios, ha escuchado un montón de versiones y tantas versiones como incongruencias, según decía el propio padre de Marta, ¿no? Me imagino que es difícil seguir adelante. Uh-huh. Y claro, es poco probable que una autopsia o que aparezca ese cuerpo que permita una autopsia.
Hombre, no, ese momento lo que se puede, al cabo de 8 años, un cuerpo presuntamente sumergido, que vaya usted a saber dónde está.
Porque se ha buscado también en vertederos y en otros lugares, también en tierras.
Restos biológicos que nos puedan hablar de agresiones sexuales del tipo que sea, eso creo que es prácticamente inútil.
Quizá lo único...
El resto óseo nos puede dar, perdona Carlos, el resto óseo nos puede dar una reconstrucción de los, si ha habido traumatismos con afectación ósea.
Sí, que es lo que dice la madre, ¿no?
Nada más.
Sí, sí, es lo que te iba a comentar, ¿no? Que efectivamente si se recupera el cadáver o parte del esqueleto y uno observa pues que no únicamente hay un golpe, yo qué sé, en el parietal, en el occipital o donde sea, sino que hay varias fracturas más, evidentemente podemos suponer que fue salvajemente maltratada y no murió de un único golpe, ¿no? Pero también, Rafa, supongo que el hecho de que un cuerpo esté en las circunstancias en las que está también puede tener afectación ósea por otros motivos, aunque supongo que el forense de eso se daría cuenta, ¿no?
Sí.
Posteriores o...
Sí, las lesiones que sean posteriores, desde luego van a ser, se identifican con un cierto grado de facilidad, o sea, entonces, que eso no crearía un problema.
Sí, estamos hablando de, bueno, la diferencia penal entre lo que sería un asesinato y un homicidio.
Aún así, yo creo que con 9 versiones y que ha dado este hombre a lo largo de todo el proceso y todas estas cosas, qué duda cabe que por exclusión, desde luego, lo que no es un homicidio. Luego, hombre, eso es un juicio de valor, eso es tirar la montera al ruedo, porque claro, yo no estoy capacitado para hacer ese juicio de valor, pero en principio, un hombre que miente de forma sistemática en 9 ocasiones consecutivas, pues hombre.
Y claro, aquí tendríamos sobre la mesa más personajes, si esto fuera el Cluedo, porque aparece Samuel, que fue declarado inocente y hoy tiene 27 años, el Cuco, que fue declarado culpable por encubrimiento, pero entonces era menor y pasó solo unos años en un centro de internamiento. Claro, si aquello hubiera sido algo como pensamos, bueno, pues una agresión más grave o un asesinato, para ellos también podría haber consecuencias, ¿no? Y supongo que ahí reside también ciertos silencios y ciertas incongruencias.
En eso tienes razón, Carlos. Desde luego, siempre en cualquier tipo de grupos, sea aislados o sean profesionales o sean terroristas, si se prende a uno, ese se va a llevar, como se suele decir, se va a comer el marrón, entre comillas, de tal manera que al resto del grupo lo exime de responsabilidades y de culpas, con lo cual siguen estando en la calle. Yo creo que eso es lógico.
Hay una pregunta que nos plantean desde el... Bueno, es un comentario, pero bueno, que se puede plantear como pregunta, porque nos dicen qué vacile y qué barato sale matar en España. Me quedo con lo de vacile, porque yo no sé, Carlos, si se contabiliza a la hora de hacer una condena también el dar 9 versiones diferentes, que supone inversión de recursos, ralentizar, supongo, el juicio y, por supuesto, el sufrimiento para quienes
quieren, ¿no?,
para la familia y el entorno, ¿no?
Bueno, en España tenemos el sistema legal que tenemos. Y las cosas funcionan como funcionan. Cuando ocurren este tipo de casos, un sistema garantista como el nuestro, pues se ve como débil y como poco funcional, ¿no? Cuando estás al otro lado, estás contento de que el sistema funcione como funciona. Por un caso en el que cierto personajillo baila a la justicia de esta manera, yo creo que tenemos que pensar en frío y no cambiar todo el sistema, ¿no? Porque yo he escuchado de todo, desde que se le someta a tortura química, a todo tipo de cosas, ¿no? La gente se cree que eso funciona y a la larga suele ser contraproducente, como la tortura, ¿no? Porque te da localizaciones, confesiones falsas, etcétera. Pero sí, el sistema permite este tipo de defensa. Y las cosas son como son, ¿no? Nos cabreará más, nos cabreará menos, pero yo creo que es un sistema que, comparado con otros que conozco del entorno, no está nada mal. Pero evidentemente a uno le hace que se le inflen las meninges ante determinado comportamiento, ¿no?, de esta gente. ¿Pueden bailar 4 chavales a todo un sistema judicial? Pues sí, pueden.
Sí, bueno, 4 chavales además no especialmente brillantes, ¿no?
Porque sí, tampoco... bueno,
de hecho, hay una cosa. Yo no sé si se lo han aplicado o no se lo han aplicado, pero eso es un falso testimonio.
Efectivamente.
Entonces eso tiene su pena. No sé si tampoco se les puede aplicar aparte, es decir, integrar las condenas para que cumpla un máximo de 20 años. No sé si después de los 20 años podría aplicársele esos delitos de falso testimonio e ir encadenando condenas.
Sí, porque
serían aparte. Eso sí, no sé si se puede aplicar así, no lo sé. Pero sí, vamos, evidentemente yo creo que el sistema judicial en España tiene recursos. Lo que pasa que en este caso yo no sé por qué no se ha conseguido hacer decir la verdad a esas personas. No hace falta la tortura, tenía razón Carlos y cualquiera lo sabe. Decían desde principios del 19 que la tortura es el método más fiable para que alguien mienta. Sí, es verdad, pero... porque te tienes que quitar el... Si te están dando de palos, tendrás que decir, bueno, como decía aquel chiste, que lo estaban interrogando y le estaban dando una paliza inmensa, y dice, bueno, pues yo he matado a todos los presidentes, desde Lincoln hasta Kennedy, y punto. Y vamos abreviando porque esto me duele mucho. ¿No?
Sí, no, digo, pero también la justicia tiene sus entre comillas, trucos, ¿no? Y sus caminos.
Claro, por eso
caminos.
Digo que se puede presionar de tal manera que dentro de la más estricta legalidad, lógicamente, pues a un sujeto para que decirle, mira, chico, tú te estás labrando un porvenir.
Sí, además la gente se cree que únicamente te condenan por homicidio y no, bueno, ahí puede, efectivamente se le podemos aplicar falso testimonio, retención ilegal, o sea que...
Hay muchísimas cosas.
Sí,
costes pero... también, quiero decir, sabemos que un condenado se le puede condenar a pagar una indemnización a la víctima,
sí,
a la familia...
Sí, pero son insolventes.
Claro, te declaras insolvente
y se acabó... insolventes y no tienen... Y aparte que se investiga
pero
y
Pero si uno es menor, ¿no tendrían tus padres que hacerse cargo del costo que ha supuesto una búsqueda en caso de que el juez te lo imputara?
Bueno, sí, pero llegado el caso, a mí también eso me parece injusto, ¿no? Es decir, bueno, tus padres pueden ser responsables subsidiarios, pero, o sea, un padre no tiene por qué cargar con un hijo, ¿no? En determinadas circunstancias, por decirlo de algún modo.
Bueno, el padre tiene un montón de responsabilidades. Yo también estoy de acuerdo contigo en que quizá una de las que no debe tener un padre es la penal.
Claro. Sí, pero bueno,
ya que la penal es una responsabilidad individual.
Individual, eso es. Pero bueno, es un caso que yo creo que tarde o temprano se esclarecerá, una de dos, o por al fin una confesión verdadera, pero el peligro que corremos es que viene el lobo, y a la novena ya dejamos de creer en cualquier testimonio de este señor, o la otra es algo que también ayuda muchas veces a las investigaciones, que es una casualidad, que puede suceder, ojalá. Ojalá se dé esa casualidad o esa circunstancia en la que alguien, por lo que sea y en las circunstancias que sea, pues encuentre un resto y se pueda sacar el cuerpo, ¿no? De donde esté. Pero si no, podemos estar años así. Y el sistema, como decíamos, pues se lo permite. Él puede ir dando esos testimonios, puede ir fabulando, puede ir mintiendo. Y no podemos hacer mucho más de lo que se está haciendo ya, ¿no?
Ya, yo creo que si apareciese algo... Una de las cosas que sería fundamental es, si es que está en el agua, sería determinar si realmente esa chica fue muerta al agua o no estaba muerta.
Sí, porque pueden darte un golpe, tirarte al agua para deshacerse de un cadáver que no es cadáver.
Eso yo creo que son también mecanismos, es decir, según vayamos encontrando, veremos lo que te va a salir.
Sí, hombre, la lógica dice que una sola persona no pudo, sí pudo matarla, incluso de un solo golpe, pero no pudo deshacerse ella sola del cadáver. Pero la lógica, desde el punto de vista penal, pues tiene el peso que tiene, ¿no?
Bueno, teníamos también previsto hablar del primer cementerio forense en Europa. Yo creo que lo vamos a dejar para la semana que viene para hablarlo con calma. Sí me gustaría que brevemente me dijerais, ya sé que ha sido muy difícil, que han tenido que lidiar contra, bueno, pues declaraciones que eran mentira casi siempre, pero ¿os parece que se ha llevado bien esta investigación tan larga y tan ardua para los equipos, Rafa?
No tengo todos los datos en la mano como para poder ni alabar ni criticar, mucho menos criticar. Pero evidentemente, si somos finalistas, el resultado no es bueno.
Pero bueno, yo estoy convencido que efectivamente el resultado no es bueno, no está siendo bueno, pero damos por descontado que si hay alguien interesado aparte de la familia, también son los investigadores.
Eso es evidente.
Sí, porque han pasado años y me imagino que será uno de esos casos de los que hemos mencionado a veces que se te queda, bueno, pues la foto de esa chica que en el fondo era una niña, pues en la retina para siempre, ¿no? Ese caso no resuelto de Marta del Castillo, en quien pensamos de vez en cuando, ¿no? Cuando vimos, bueno, pues otra nueva declaración de quien está cumpliendo prisión y, bueno, va dando versiones a veces absurdas que me imagino que desquician a sus padres. Pues en una semanita charlamos y tenemos que recuperar también nuestras recomendaciones literarias, Carlos, ¿eh? Así que, si te parece, ¿el lunes que viene o tienes alguna para darnos?
Bueno, no, lo dejaremos para el lunes que viene. Como hablaremos de granjas de cadáveres, habrá que recomendar a Patricia Cornwell, que es una asidua en algunos libros.
Bueno, pues eso será la semana que viene. Hasta entonces, que os cuidéis mucho y que lo paséis muy bien, ¿eh?
Igualmente.
Un beso. Agur.
Agur.